Ciudad, el amor de Dios para las naciones. Venimos a proclamar el poderoso mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, las noticias de que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús, la noticia de que nuestros pecados han sido perdonados, la noticia de que Dios nos ha sacado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La noticia de que Dios nos ha resucitado en Cristo Jesús. Hemos dejado ya la vida del polvo. Antes nos arrastrábamos. Y el pecado tenía un dominio poderoso en nosotros. Pero ahora el pecado ha sido vencido por el poder de la sangre de Jesús. En el cuerpo glorificado del Hijo de Dios, hemos resucitado juntamente con Él para no servir más al pecado. El Evangelio anuncia que Dios nos ama, que Cristo traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre y que vive para interceder por nosotros. El Evangelio anuncia que el reino de Dios ya llegó a nosotros. El Espíritu Santo está tomando dominio, que estamos ahora en el proceso donde Él está sujetando todas las cosas, donde Él está poniendo a los enemigos debajo de sus pies. Y los enemigos de Dios son la carne, el pecado, el mundo y toda filosofía, todo pensamiento que se oponga a la obediencia de Cristo. El Señor está doblegando en este momento. Está el Señor destruyendo todo pensamiento del reino de las tinieblas que se opone al régimen del Espíritu, al régimen del Espíritu Santo. Dios está haciendo una obra poderosa en las naciones. Él está dando a conocer a su Hijo. Él está revelando su propósito. Hay una obra que hace 20 siglos comenzó el Espíritu Santo en los corazones de los hombres. El Espíritu de Dios está reinando y guiando a los creyentes a toda verdad. Hace 20 siglos, desde que Cristo se sentó a la diestra del Padre, el Espíritu Santo descendió el día del Pentecostés con poder y autoridad. Desde entonces hay un cuerpo llamado la iglesia que proclama las buenas noticias, naturalmente guerreando con filosofías, con poderes infernales que se oponen al propósito de Dios. Pero Dios no puede ser vencido de lo malo. Nadie puede anular su consejo ni neutralizar su designio. Su propósito permanece para siempre. Los hombres, dice la palabra, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero la palabra de Dios va a seguir siendo predicada y siendo creída en el mundo. Porque ese es el propósito y el designio de nuestro Padre. Y Dios tiene un pueblo en toda nación, tribu y lengua. Ese pueblo son los creyentes, los nacidos de Dios. Dios tiene una iglesia. Esa iglesia tiene el nombre de Jesucristo. La iglesia está esparcida, está dividida en denominaciones, pero hay un solo pueblo. No importa cómo se llame la iglesia, hay un solo pueblo. Dios conoce a los que son suyos. Dios identifica a los que han nacido de nuevo. No importa el nombre que se llame la congregación. A Dios no le importa eso. Nosotros, para nosotros es importante que mi iglesia se llame bautista o metodista o católica o luterana. Pero a Dios no le importa nada de eso. Esa es la forma que nosotros nos hemos dividido. Pero Dios no está dividido. Dios es el Padre. Y Dios nos mira a nosotros como un padre cuando ve un grupo que tiene 10 hijos. Y a veces los hijos tienen su forma de pensar, él respeta la forma de pensar de sus hijos. Y a veces tienen altercado, diferencia y hasta se dividen. Pero el Padre sigue siendo el Padre de todos. Y todos somos sus hijos. Así mira Dios a la iglesia. Dios reconoce a los nacidos de nuevo como sus hijos. Aquellos que han experimentado la regeneración por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Los que invocan el nombre de Dios con sinceridad de corazón. Ese es el pueblo de Dios. Y esa es la obra de Dios. El Espíritu Santo está haciendo una obra en las naciones. Estamos justamente en el tiempo de la consumación de los siglos. Todo indica que se está cerrando el propósito eterno de Dios en las naciones. Por la bendita gracia de Dios nos ha tocado vivir en el umbral de los grandes acontecimientos escatológicos, proféticos. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, aunque ese tiempo comenzó en la era apostólica, pero aquello era el alfa. Ahora estamos en la omega. Estamos en el fin del fin, el fin de todas las cosas. Y Dios ha prometido que en el fin del fin Él va a hacer el despliegue de gloria más grande. Él dice que la lluvia tardía será más copiosa que la primera. Dice que la gloria postrera será mucho más abundante que la primera. Y hay una iglesia que está esperando ese tiempo. Aquellos que tienen oídos pueden oír. Los que tienen ojos pueden mirar lo que Dios está haciendo. El reino de Dios está siendo proclamado por la iglesia en todas las naciones. A través de la palabra predicada en los púlpitos, a través de la palabra comunicada por los medios de comunicación, a través de libros y sobre todo a través del testimonio personal de los creyentes. El Espíritu de Dios está testificando, está obrando. No ha cesado de obrar el Espíritu de Dios. Muchos acontecimientos han dividido a los hombres. Muchos acontecimientos han turbado a la humanidad. Ha habido décadas en el pasado, especialmente en el siglo XX, que nosotros vivimos, décadas difíciles, donde hubo cambios muy notables en la historia de los hombres, y los hombres se turbaron. El hombre ha cambiado, hay nuevas filosofías, el avance de la tecnología, el avance de la ciencia, ha cambiado la forma de pensar y de vivir del hombre moderno. Pero Dios no cambia, Él es el mismo. La Biblia dice que el universo se corre como una cortina y aún los astros se envejecen, pero Él no se envejece ni se muda. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El Señor dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor dijo: cuando vean acontecer estas cosas, levanten sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hay un pueblo que tiene la vista bien en alto, mirando los acontecimientos, velando y orando. Un pueblo que puede mirar la obra de Dios, la obra que no se detiene. Así como el Señor está velando por su creación natural y está preservando las cosas, a pesar de que el hombre destruye la tierra con un montón de medios, Dios sigue preservando, sigue sosteniendo, nutriendo la creación, sigue manteniendo el decreto de su boca, el decreto creador, para que toda la naturaleza obedezca. Todavía sigue cayendo la lluvia del cielo, a pesar de que los hombres están destruyendo los bosques y los árboles, porque le importa más la economía que preservar el ambiente. pero Dios sigue mandando la misericordia. El sol sale para todos, para justos e injustos, y todavía hay lluvia. La tierra sigue produciendo alimento para los hombres. Dios sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Va a seguir preservando en la revelación natural, pero en la revelación especial, como llaman otros, la revelación espiritual, que es donde vemos a Dios en su naturaleza, porque Dios no es carne, Dios no es materia. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que todo lo que ven nuestros ojos en la dimensión del tiempo y del espacio fue hecho de lo que no se veía. Dios es invisible porque Dios habita en el mundo espiritual. Dios es espíritu. Así que de la misma manera que está reinando en lo natural, mucho más en lo espiritual, porque lo espiritual es su naturaleza, es su dimensión. Y en lo espiritual, Dios nos ha creado de nuevo. En Adán somos naturales, pero en Jesús somos espirituales. En Adán pertenecemos a la carne, al tiempo, al espacio, pero en el Cristo Jesús hemos recibido no un alma viviente, sino un espíritu vivificante. Cuando nosotros entendemos en el espíritu y nuestros ojos se abren, mis amados, podemos mirar en realidad en el tiempo que vivimos. Estamos asombrados, maravillados del avance de la tecnología, de cómo el hombre está penetrando en áreas como la genética, está explorando áreas antes desconocidas para el hombre, áreas desconocidas. Y estamos atónitos, maravillados de lo que el hombre está logrando. Pero nosotros, los hombres y mujeres espirituales, también estamos llenos de estupor al mirar lo que Dios está haciendo. Hay una obra que es invisible a los ojos de aquellos que andan por la vista, pero bien, bien manifiesto a aquellos que andan por el Espíritu. Y Dios está haciendo una obra en el mundo espiritual. Bienaventurado es el hombre que puede mirar el mundo espiritual. Bienaventurado es el hombre que se aferra a la revelación de Dios y a la palabra profética que Dios nos ha dado desde la era apostólica para acá. El bendito evangelio del Señor Jesucristo. Un día nuestros ojos se van a abrir, aún los ojos de los impíos, los ojos de los que no conocen a Dios, y van a ver al Rey en su hermosura. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Un día Dios se va a manifestar a los hombres. Entonces, todos despertarán a lo que es el mundo espiritual y se van a lamentar. El profeta Sofonías dice que viene el día de Jehová, día de algazara, día de trompeta, día donde los hombres se van a subir en las altas torres, donde gritará allí el valiente. Las rodillas temblarán en la presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 6 dice que va a haber un terremoto como nunca ha habido desde que hubo gente sobre la tierra. Las virtudes de los cielos serán conmovidas en el día de Dios, dice el apóstol. Las virtudes de los cielos y los cielos y los elementos de los cielos serán deshechos. Viene el día de Dios. Viene el día de Dios. Pero no me enfoco tanto en el aspecto del juicio, la destrucción y la venganza de Jehová, sino en el día donde Dios va a hacer que los ojos se abran para que vean que Él tenía razón, que lo que se publicó y se predicó con tanta insistencia por la iglesia en 20 siglos, el sencillo evangelio de que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él, el bendito evangelio que indica que Dios mandó desde el cielo a su Hijo, en una historia que parece tan pueril, tan infantil, que muchos se la rechazan, que Dios se hizo hombre, que Dios nació de una mujer, y en ese misterio de la encarnación, Él no participó de carne y sangre en el aspecto de que Él no fue contaminado con la herencia humana adánica, sino que Dios logró el milagro de poner el esperma espiritual, digámoslo así, en un cuerpo, en un vientre natural como el de María, y sacar a Jesús humano, pero sin contaminación moral. Ese, eso que parece absurdo desde el punto de vista biológico, cualquiera se puede reír de eso, pero que aquellos que han alcanzado la misericordia de la fe lo creen, y lo creen de tal manera que están dispuestos a dar sus vidas por esa verdad, ese sencillo evangelio que dice que ese hombre Jesús, hijo de José y María según la carne, pero declarado hijo de Dios con potencia por la resurrección entre los muertos, ese Jesús que no vino en una apariencia humana, sino que vino en carne y sangre, tentado en todo pero sin pecado, ese inmaculado Jesús, hijo de Dios, compañero de su diestra desde la eternidad, el que conoció a Dios y que vino a revelarlo, el testigo fiel, ese Jesús, que vino a la tierra, que vivió una vida sin pecado, que creció entre nosotros, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese Jesús nazareno, aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas, porque Dios estaba con él. Ese Jesús, al final de sus días, fue rechazado por su pueblo en un complot del infierno, que siendo la justicia del universo fue juzgado vilmente, violando todos los códigos, tanto de los judíos como de los romanos, con testigos falsos. El hombre juzgó al santo de Dios, aquel a quien el Padre dio todo el juicio, a ese Jesús. Se humilló de tal manera que siendo la justicia, siendo Jehová justicia nuestra, se convirtió en un reo. Fue tratado como un delincuente, juzgado mal. Ese Jesús que se expuso al juicio humano. Ese Jesús que no solamente fue humillado por los hombres, sino que asumió la responsabilidad de ser, que siendo justo, se dejó juzgar en el lugar de nosotros como si fuera injusto. El que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado para que hoy fuésemos justicia de Dios en él. Ese Jesús que fue juzgado, como dice el credo, en tiempo de Poncio Pilato, que padeció y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día de acuerdo a las escrituras, y que subió al cielo, que está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién no ha escuchado en este tiempo esta historia? Algunos se han reído y se han burlado de esa historia infantil, parece, pero así Dios quiso revelarse. El Dios de los misterios, el Dios de la ciencia, el Dios de los senderos desconocidos, el Dios de las cosas inescrutables, ese Dios se reveló en una historia tan sencilla, tan simple, que los niños se apasionan cuando la escuchan. Porque Dios, como los hombres no quisieron conocerlo en su sabiduría, debido a que levantaron más su conocimiento y su ciencia, y nublaron su razón, oscurecieron su entendimiento, y rechazaron al Señor de la gloria, debido a esa actitud humana de rechazo, como el hombre no quiso conocer a Dios en su sabiduría, dice el apóstol, que Dios decidió salvar al mundo a través de la locura del evangelio. Una locura para los que no creen, para nosotros es sabiduría de Dios. Un día Dios va a testificar acerca de su Hijo. Un día el mismo Dios va a hacer entender a los hombres que esa historia es verdadera. Por eso Dios está publicando en este momento, y el Espíritu Santo está guiando estas palabras para que tú que estás en la audiencia puedas entender el propósito eterno de Dios. Quiere el Espíritu de Dios alcanzarte hoy, que la luz de la misericordia y de la gracia de Dios pueda penetrar en tu mente y en tu corazón, que hoy sea un día de salvación para ti, un día donde tú puedas ver a tu Creador, un día donde tú también puedas experimentar lo que todos los creyentes en Cristo Jesús estamos experimentando. Dios no es una religión, óyelo bien, Dios no es una religión. Te lo voy a repetir. Dios no es una religión. Dios no es un credo. Dios no es un dogma. Dios no es una forma. Dios es vida. Dios es espíritu. Dios es gloria. Dios es poder. Dios es una vivencia. Por eso Dios en estos días ha despertado a la iglesia y la ha vuelto de nuevo a la vida en el espíritu, para que la iglesia no ande en la vanidad de sus sentidos. Así le llama Dios a los sentidos humanos, la vanidad de los sentidos. Que la iglesia no ande tanto en lo tangible, en lo material, en lo humano, sino que la iglesia ande en el mundo de Dios. Como Moisés, que se mantuvo viendo al invisible. La fe llama a las cosas que no son como si fueran. La fe es real, aunque no se vea a la vista, porque la fe anuncia las cosas que Dios ha dicho. Y como Dios no puede errar, en Él tampoco hay variedad. Él es el mismo siempre. Su palabra es para todos los siglos. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece. La fe del Evangelio está basada en las obras poderosas de Dios en Cristo Jesús. Bendito es ese Evangelio. No se puede cambiar ese Evangelio. El apóstol Pablo dice que si aún un ángel del cielo viniera con otra noticia, otro Evangelio, que sea maldito, que sea anatema. Nadie puede cambiar la naturaleza y el carácter del Evangelio. Es el bendito Evangelio, que no puede ser contaminado ni alterado. Es el Evangelio que proclamamos de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio del perdón, de la reconciliación. El Evangelio del propósito eterno de la voluntad de Dios que se anuncia en todas las naciones. Y que hoy tú estás escuchando el bendito Evangelio. Dios te ama, óyelo bien, Dios te ama. Y te puso la audiencia en este momento para que tú escuches esta palabra. Ojalá que tú no seas rebelde al llamado divino, a la visión celestial. Que tus ojos se abran en este día. Que tú seas iluminado con la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que tú seas iluminado, mi hermano, mi hermana. Tú que estás en la audiencia. Hoy es el día de Dios para ti. Dios manifestará su gloria a las naciones. Lo está haciendo. Un día Jehová desnudará su brazo poderoso a la vista de todas las naciones. El mundo verá a Dios. Y aquellos que se burlaron de Dios gritarán como niños. Los gritos, el coro de gritos de los que se burlaron de Dios, de los que rechazaron a Dios, llegará al mismo infierno. Y Dios, como dice el apóstol, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En aquel día todos conocerán que la palabra de Dios, registrada en el libro llamado la Biblia, es la verdad. Todavía hay tiempo para creerlo. Aunque la fe es un don de Dios, tú no puedes generar la fe. No puedes fabricarla. Es una gracia, es un favor de Dios. Pídele a Dios en este momento. Dile: Señor, quiero nacer de nuevo. Aunque esto sea un lenguaje extraño para ti. Dile: Señor, quiero nacer de nuevo. Yo quiero conocer esto que habla este señor, o este hermano, este pastor. Pídele a Dios que te lo revele. Pídele a Dios. Dios no está en la brujería. Tiene hechicería, es una mentira y aún una blasfemia. Hay quienes mencionan el nombre de Dios cuando practican sus artes de magia, de brujería, de ocultismo. Es una blasfemia. El Dios del cielo prohibió rotundamente la brujería y la hechicería en la palabra de Dios. Inclusive, Él no le llama pecado a la brujería, le llama abominación. Quiere decir que no es simplemente un pecado cualquiera, es una abominación a Dios. Hay quienes tienen un sincretismo y mencionan a Dios en su brujería, en su hechicería. Pero Dios no está en brujería ni en hechicería. Dios solamente se ha revelado a través de un libro llamado la Biblia. Los santos profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios. Hay quienes dicen, la Biblia fue escrita por hombres. Claro que sí, la Biblia lo dice, la misma Biblia lo dice, que la Biblia fue escrita por hombres. Pero hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra inspiración significa que tenían el soplo de Dios. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento, en griego. Dos palabras griegas. Que son las palabras que se traducen en castellano, inspiración. Una significa el soplo de Dios. O sea que Dios sopló sobre los santos hombres. Sopló. Le dio su inspiración. Guió sus pensamientos. Para que la pluma pueda escribir el pensamiento de Dios. La otra palabra. Esa es la palabra griega fero, que significa llevar. Ellos fueron llevados por el Espíritu. Dios no cambió su personalidad con el mismo estilo de ellos. Pudieron escribir la palabra de Dios. Dios se reveló a ellos. Reveló su propósito, reveló su nombre. Reveló y anunció a través de ellos. Dios se tomó, perdónenme que lo diga así, se tomó la molestia de escribir esas cosas, esas experiencias de esos hombres, para que tuviéramos ahora 66 libros, que es una compilación, una biblioteca llamada la Biblia, la palabra de Dios. Dios solamente se revela en esa palabra. En el mundo hay muchas religiones, y yo no quiero mencionar nombres porque no es mi intención ofender a nadie, de ninguna manera. Pero tenemos un compromiso de deshacer esos argumentos, esa falacia, ese sincretismo, esa mezcla de ideas. Yo quiero decirte que la palabra de Dios es única. La palabra de Dios, cuando se mezcla, ya deja de ser palabra de Dios, aunque tenga 99% de palabra de Dios y 1% de tradición o de filosofía humana. O de ocultismo. Hay quienes usan la brujería y mencionan el nombre de Dios y hasta mencionan la Biblia. Ten cuidado, es una blasfemia. La Biblia prohíbe la brujería y la hechicería y toda práctica del ocultismo. Es abominación contra Jehová. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que los que practican las artes de brujería no entrarán en el reino de Dios. Así dice la Biblia. No lo digo yo, la Biblia lo dice. La palabra de Dios. Y ojalá que lo creas. Es bueno que lo creas. A Dios solamente se le conoce de una sola manera. La manera que Él se reveló. No es como dicen algunos, todos los caminos llevan a Dios. No. Todos los caminos llevan al hombre. Pero hay un solo camino que lleva a Dios. Un solo camino. Y es el camino de Dios. El camino de la revelación de Dios. El camino del Evangelio. El camino del Evangelio. El camino de la palabra de Dios. Por ejemplo, perdóneme que diga esto, pero a mí me resulta completamente extraño, completamente chocante, me aturde mi mente que una persona pueda leer la Biblia y practicar la idolatría. ¿Qué está leyendo la persona? ¿Qué está leyendo la persona? ¿Cómo una persona que ha leído la Biblia alguna vez puede hacer una imagen de la índole que sea, de quien sea, aún del mismo Dios, aún del mismo Jesús? Cuando la Biblia dice la palabra bien claro en los 10 mandamientos, dice bien claro, no te harás imagen. Oigan bien lo específico que es Dios, no te harás imagen de ninguna semejanza. Óyelo bien, de ninguna semejanza. Lo puedes leer en la Biblia católica, en cualquier Biblia. Porque la Biblia toda es la misma, la Biblia es una traducción, alguna es la Biblia católica, pero no hay Biblia católica. La Biblia protestante, no hay Biblia protestante. Lo que pasa es que el traductor fue protestante o fue católico, pero no importa, es la misma Biblia, la misma traducción. tanto católicos como protestantes, todos nos guiamos por la misma Biblia, la misma palabra de Dios. No hay problema. Léete la Biblia católica para que veas. En Éxodo capítulo 20, segundo libro de la Biblia, capítulo 20, en los 10 mandamientos. Dice, no te harás imagen de ninguna semejanza, de cosas que te arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mira que cubre todas las dimensiones. No te hagas imagen de nada que esté allá arriba. Bueno, Dios está allá arriba. Algunos dicen que María está allá arriba, que Pedro está allá arriba. No importa, es cierto, están arriba. Pero dicen, no te hagas imagen de nadie que esté allá arriba, ni siquiera de Dios. Te voy a decir por qué. Dios le dijo a Israel a través de Moisés. Moisés le dijo a Israel, ¿verdad que cuando Dios te habló en el monte del Sinaí, tú no viste ninguna figura? Así le dice, tú no viste ninguna figura. ¿Verdad que no viste ninguna imagen? Dios no quiso darte una imagen para que tú no hagas imagen. Y yo digo entre mí, pero ¿cómo puede ser posible que una persona cristiana con una Biblia en la mano pueda hacer una imagen de la índole que sea y postrarse delante de ella y hasta rogarle que le dé algo? Cuando toda la Biblia, ¿saben ustedes por qué Dios mandó a Israel al cautiverio? Muchas veces castigó a su pueblo y se enojó con su pueblo porque hizo imágenes. Dios aborrece el hacer imágenes. No es que es pecado, lo aborrece. Lo voy a decir por qué. Porque dice la palabra, al Señor tu Dios adorarás. Óyelo bien, mira cómo dice el mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y solo Él será el objeto de tu alabanza. Así dice la Biblia. Solamente hay uno solo que debe ser adorado. Ni a Pedro, ni a Pablo, ni a María, ni a nadie que no sea Dios. Así lo dice la Biblia. Y dice en el mandamiento, en los 10 mandamientos, quizás te lo enseñaron de otra manera, pero lee la Biblia en Éxodo capítulo 20. Toma tu Biblia y tú vas a leer lo que dice ahí. No te harás imagen de ninguna semejanza. De cosas que, mira lo específico que Dios, de cosas que te arriba en el cielo. Quiere decir que ni de Dios se puede hacer imagen. Porque Dios es tan grande que los cielos de los cielos no se pueden contener. Cuando tú haces una imagen de Dios, tú lo estás limitando. A Dios nadie le ha visto jamás para poder representarlo con una imagen. Ni a Dios, dice la Biblia, de cosas que te arriba en el cielo, mira, y ni abajo en la tierra. De aquí de la tierra, ninguna imagen de un hombre que esté en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Yo no sé quiénes habitan debajo de la tierra, pues son los demonios, el infierno. Pero dice la Biblia que no sea imagen de ninguna semejanza. Y la Biblia dice que un día Dios va a juzgar a los idólatras, a los que hacen imágenes y se postran delante de ella, no importa cómo se llame la imagen tuya. No importa que haya aparecido de una manera sobrenatural. La Biblia dice que Satanás se transfigura en ángel de luz. Así dice la Biblia. Perdóname que te diga esto. No es mi deseo ofender tu fe de ninguna manera. Lo que pasa es que tú estás en peligro. Estás en peligro. Tú estás en un problema con Dios. No conmigo. Posiblemente te vas a meter en un conflicto con tu credo, con tu fe. Pero es mejor meterse en un conflicto con tu fe y aún con tu conciencia que ofender al Dios vivo y verdadero que tomó tanto empeño en escribir esta palabra y que como una nota constante por todos los libros de la Biblia. Es más, mira, déjame decirte algo. 6 veces dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. 6 veces. Yo lo he contado, 6 veces. Y las 6 veces que Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que soy celoso, que cuando habla en contra de la idolatría. En otras palabras, que cuando tú te postras delante de una imagen, Dios se pone celoso. Óyelo bien. Si tú quieres, búscate una concordancia de la Biblia y búscate la palabra celoso con relación a Dios. Y tú verás que cada vez, ahí mismo los 10 mandamientos dice, no te harás imagen. Te lo voy a decir completo, ya que lo he interrumpido varias veces. Dice así, no te harás imagen de ninguna semejanza, de cosas que te arriben en el cielo, abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Óyelo bien, así dice la Biblia, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Aquí no estamos venerando, honrando, no. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Él lo considera una maldad y va a visitar la maldad de los idólatras. Ese es el contexto. Porque Dios es un Dios celoso. Mira, yo no tengo aquí ninguna nota frente a mí. Yo te estoy hablando en la espontaneidad del Espíritu Santo. Nunca fue mi intención cuando comencé a hablar hoy a meterme en este tema. Pero el Espíritu de Dios que te ama, que quiere revelarte la verdad, que quiere decir, estás ofendiendo a Dios. Estás ofendiendo a Dios. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios invisible que habita en la eternidad. Dios no puede ser representado por nada visible, porque Él es invisible. Y Dios se ofende cuando se adora. Óyelo bien, a cualquier persona, llámese como se llame. El amor es para Dios, la admiración solo es para Él. Él es el objeto de nuestra alabanza. La Biblia lo dice muy claro. Al Señor tu Dios adorarás solo. Óyelo bien, solo a Él servirás. Y solo Él será el objeto de tu alabanza. Solo Él. Así que el Evangelio anuncia eso. Se oyen las voces en el cielo que dicen, a tu Dios adorarás. Solo a Él tú debes servir. Si el Espíritu Santo hoy llega a ti y te convence por esta palabra, oh, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Yo sé que va a ser difícil desde la niñez. Tú has estado en esa práctica. No importa a qué iglesia tú pertenezcas. No, eso no importa. Nosotros aquí no venimos a predicarte iglesia. Dios no está en ninguna denominación. Dios está con aquellos que le aman y le buscan y le creen. No importa cómo se llame tu iglesia. Eso no importa. No te predicamos religión. Estamos predicando lo que Dios dice en su palabra. No estamos diciendo, esta iglesia es mejor que aquella. No. Ya no estamos viviendo en ese tiempo. No. Dios está con los que le buscan de veras. Con los que le creen, los que siguen su palabra, los que han nacido de nuevo. No importa en qué iglesia estén, eso no es importante para Dios. Lo importante para Dios es esto. Hay quienes pelean por su iglesia, hasta matan por defendiendo su congregación. No. Olvídate de nombre de iglesia, eso no le importa a Dios. Esa es la forma que los hombres se han dividido y han levantado bandera. Esta es mi iglesia, la mía es mejor que la tuya. Eso es humano, eso no es de Dios. Dios no está dividido. Aunque la iglesia está dividida, Dios no está dividido. Dios es uno solo. Y todos aquellos que invocan el nombre de Dios con sinceridad de corazón y le sirven a Dios de acuerdo a la revelación escrita por la palabra llamada la Biblia, esa persona está sirviendo a Dios. No importa cómo se llame su iglesia. Lo importante es si nació de nuevo, si está sirviendo a Dios como Dios dice en su palabra. Llega a ti hoy la voz de Dios. Esto es restauración porque Dios quiere que tú le adores. ¿Por qué? Porque Dios quiere meterte en esta dimensión. La Biblia dice que la verdad nos hace libres. Dios te quiere hacer libre de la idolatría, porque la idolatría ofende el corazón del Padre. Mira, yo te voy a decir algo. Me voy a atrever a decirte algo. Muchas veces en nuestros países, mira, te voy a mostrar algo. Nota que los países más idólatras son los países más pobres de la tierra. Yo no quiero mencionar países porque no es mi intención, sabe Dios, y no es mi intención ofender a nadie. No, de ninguna manera, todo lo contrario. Todos somos hijos de Dios, a todos Dios se nos ha revelado por las escrituras y simplemente Dios quiere que le conozcamos. Pero Dios me ha hecho mirar la historia y Dios me dice, mira que donde quiera que se practica idolatría hay pobreza y hay miseria. Miren, si la brujería fuera verdad, ¿por qué los países donde se practica la brujería son los países más pobres de la tierra? Yo te puedo mencionar algunos países donde se practica la brujería en grande. Son los países más miserables. Entonces, si es verdad que funciona la idolatría y la brujería, ¿por qué esos países están sumidos en la miseria más terrible? Mire, muchas veces, una vez alguien me hizo una pregunta. ¿Por qué Dios manda los huracanes y los terremotos a los países pobres y no a los países ricos? Y digo yo, no. Míralo de otra manera. No es que Dios manda los terremotos a los países pobres. Es que por causa de la idolatría. Léete la Biblia. ¿Por qué Dios destruyó los imperios? ¿Por qué Israel ha sufrido, sufrió tanto cuando, antes del cautiverio? Miren, el cautiverio sanó a Israel de la idolatría. Los judíos adoraban a Baal, a Sera y a todos esos dioses cananeos hasta que llegaron al cautiverio babilónico. Cuando salieron por el castigo y Dios le destruyó el templo y le destruyó todo y vino la desolación. Cuando se vieron allá dijeron, ¿por qué estamos aquí en tierra extranjera? Ah, porque no, a pesar de que recibimos la revelación del Dios verdadero, nos pusimos a adorar imágenes, tonterías de los pueblos, teniendo una revelación de un Dios. Porque ¿qué Dios ha hablado audiblemente a un pueblo como habló Dios a Israel? A más de 1 millón de personas que oyeron la voz de Dios en el desierto. Se fueron a hacer imágenes de un palo, de un yeso. Y estaban los pobres allá en cautiverio. Después los judíos desde entonces dejaron. Usted no ha visto un judío adorando imágenes después del cautiverio. Tenemos que llegar a un cautiverio para entender que solamente hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y que es invisible y que se ofende, es celoso cuando usted adora a alguien. Miren, la Biblia dice que cuando Pedro fue a casa de Cornelio era un centurión romano. Él vio a Pedro, se tiró a los pies de Pedro. Y Pedro dijo, ¡levántate! ¡Yo soy un hombre, adora a Dios! Léalo en Hechos capítulo 10. Juan en Apocalipsis capítulo 19. La Biblia dice que cuando vio al ángel estaba tan impresionado con la revelación que se tiró a los pies del ángel para adorarlo. Y el ángel le dijo abruptamente, o sea, le dijo, ¡levántate! Yo también soy un hombre, adora a Dios. La Biblia dice que en una ciudad a Pablo lo querían adorar y se tiró sobre la multitud y dijo, no me adoren, por favor, no ofendan a Dios, no me adoren, yo soy un hombre. Lea la Biblia, ¿cómo es posible? Entonces, lo que te quiero decir es que todo ese desastre de terremotos, huracanes, aunque usted solo atribuye a la naturaleza, dicen la madre naturaleza, pero la madre naturaleza no actúa independiente del Padre Creador. La Biblia dice que no cae una hoja de un árbol que no lo sepa Dios. La Biblia dice, ¿acaso pasa algo en la tierra que no lo haga Dios o lo sepa Dios o lo permita Dios? Oh, no, este planeta no está dando vuelta a lo loco ahí, no. Dios se siente en el globo de la tierra y los moradores son como langostas delante de él. Él tiene un propósito en la tierra, él cela la tierra su creación. Aquí envió a su hijo, ese fue el escenario de su amor, de su propósito. Y dice la palabra que vienen maldiciones cuando hay idolatría. La idolatría halaga a los demonios. Mira, te voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay seres invisibles. Algunos le llaman, mire, yo no quiero llamar nombres, porque yo no quiero ofender a nadie, pero le llaman un montón de nombres. Hasta le llaman ángeles, mire, ángeles. Bueno, se pueden llamar ángeles porque ángeles son, la palabra ángel significa mensajero. Pues eso son mensajeros de Satanás. Porque todo aquel que acepta idolatría, llámese como se llame, es Satanás. Porque Satanás cayó del cielo porque quiso ser como Dios. Y vino donde Eva y le dijo, si tú comes del árbol, tú serás como Dios. Y a todos los hombres le ha metido que la criatura puede ser adorada. Mire, todo tipo de adoración que hay, esa es a la naturaleza. Se adora al sol, a la luna, al cocodrilo, a la serpiente, al río. Vaya a la India, se adora a río Ganges y se adoran otro río, la naturaleza, porque el diablo le dijo a la creación, seréis como Dios. El diablo ha capitaneado una rebelión, eso es la criatura contra el creador. Romanos capítulo 1, en vez de adorar, dice al Dios de la creación, adoran a la creación. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ver desde la creación del mundo. Pero los hombres, en vez de adorar al Creador, adoran a la criatura y la representan. ¿Cómo usted puede decir que alguien puede ser el protector de una nación sino Dios? ¿Cómo usted se atreve a decir? Mire, eso eran los paganos. Los paganos tenían un Dios que protegía la ciudad y le decían el patrón. Por favor, solamente Dios puede proteger una ciudad. La Biblia dice que si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. La Biblia dice que nadie puede ser mediador, nadie. Dice la palabra que hay un solo Dios. Así, mira, te lo estoy diciendo textualmente. Dice, hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, Jesucristo hombre, dice la Biblia. Así que, no sé qué te enseñó a ti, pero no te enseñaron bien. Toma la palabra de Dios, lee la Biblia. Lee la Biblia, toma la Biblia que sea. La Biblia es la misma. Es la misma Biblia. Tómala, lee la palabra de Dios. Mira, tú sabes por qué Dios te está diciendo esto. No es para ofender tu fe de ninguna manera. Líbreme Dios de que yo quiera estrujarte en la cara. No. Ese no es el espíritu que hay en nosotros. Ojalá que Dios te dé testimonio de que nuestra intención no es ofender tu fe, ni ofender la fe de nadie. No, mis amados. Pero mis amados, estamos bregando con cosas eternas. Yo te puedo decir, para ganarme tu simpatía, tú estás bien así, no importa. Lo importante es que adoremos a Dios. No importa, no. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hay un solo camino, hay un solo Dios, hay una sola fe, hay una sola esperanza. Un solo Dios, una sola fe, a uno solo hay que adorar. Vamos a orar por nuestros países, porque hay mucha pobreza, hay mucha miseria, porque se están adorando dioses, brujerías, hechicerías, se adoran imágenes, se ha tomado el nombre de los santos de Dios para adorarlos. Mire, si Pablo, si María, si Pedro estuvieran hoy aquí, se lanzaran sobre la gente. Si María apareciera hoy en la tierra, se lanzara. Mire, yo le aseguro en el nombre de Dios que María fuera la primera que se levantara y dijera: por favor, ¿cómo ustedes me van a tomar a mí para ofender a Dios? Yo soy una simple sierva de Dios. ¿Cómo ustedes se atreven a adorarme a mí si yo soy simplemente una mujer? ¡Adoren a Dios! Porque el mandamiento más claro que Dios enseñó hubiera dicho María. María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí de acuerdo a su palabra. No viste la bajeza de tu sierva, tuviste misericordia. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dijo María. Óigalo bien, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella dijo en la boda de Caná de Galilea, dijo, óiganlo a él. Cuando vinieron a ella para diciéndole que no había vino, dice, miren, vayan, óiganlo a él. Él es el mensajero de Dios. Yo simplemente le presté el vientre a Dios para que él naciera. Él es el lleno de gracia y de verdad. Óiganlo a él. Yo te aseguro que si la santa sierva de Dios María se levantara hoy, mira, María dijera: no me adoren a mí, como dijo Pablo, adoren a Dios, Él es el único digno de alabanza. No soy yo, es Jesús. Hemos cambiado. Mira, ahora mismo estamos celebrando Navidad. Saben ustedes, Cristo es. Celebramos el cumpleaños de Cristo y aparece santa. Aparece un barrigón ahí que lo están adorando y todavía los niños le han metido que la fiesta es el barrigón. Perdónenme que haga eso, perdónenme mis hermanos, perdónenme. Pero la causa es Jesús, no es Santa Claus, es Jesús. Celebramos a Jesús, es que todo lo cambiamos. Estamos diciendo que el protector de México y de Argentina es otro o otra que no es Dios. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿De dónde se nos ocurre? Por eso es que nuestros países nos salen de miseria. Por eso es que nos salen de todas esas cosas. Que se comience a adorar al Dios verdadero. Miren, te voy a decir esto. Todos los países que en el siglo XVI aceptaron la reforma son ricos. Muéstrenme un país que aceptó la reforma en el siglo XVI que sea pobre. Muéstrenme, vean los Países Bajos, vean Inglaterra, vean Alemania, vean a Estados Unidos, que es un país que vino de Europa. Perdónenme, es una observación de la historia, porque cuando se acepta a Dios, ¿por qué dijo la reforma? Ah, porque la reforma se dijo que solamente a Dios hay que adorar, que no se hagan imágenes, que se vea a Dios, que solamente el Evangelio libera la conciencia de los hombres. Y cuando la gente aceptó esa verdad, fue liberada. Ahora muéstrenme un país que se ha dominado por la idolatría institucionalizada. evangelizada y vean que no hay uno solo que sea rico. Eso no es una casualidad. Eso no es un accidente de la historia. Lea la Biblia y verá que todos los pueblos idólatras desaparecieron. Israel por poco desaparece. No desapareció porque había un pacto y porque Dios lo libró de la idolatría. La idolatría mata, separa a Dios, trae maldición, hace que reinen los demonios. Y cuando reinan los demonios viene la pobreza, la miseria, el odio, el desastre, el desajuste, el desorden, el caos, la anarquía. Mis amados, Dios nos ama. La verdad nos hace libres. Yo no estoy aquí representando un credo ni representando una iglesia. No. Yo estoy aquí representando a Dios. Y vengo a decirte, es tiempo ya.
A veces clamamos, Señor, ten misericordia. ¿Por qué tanto desastre en el mundo? ¿Por qué tantas cosas, Señor? ¿Y por qué?
Dios dice, porque no me están adorando a mí. Están adorando a los demonios que toman representaciones humanas. Representaciones de mi profeta, de mis santos, de mis apóstoles. Y son demonios para que se le adore. Es tiempo de abrir los ojos, amados. Es tiempo de no sufrir más. No suframos más. Adoremos a Dios. Volvámonos a Dios. Y ustedes verán que se van a acabar todos los desastres. Volvámonos a Dios. Adorémosle como Él manda en su palabra. Y el Señor se compromete con su palabra, que cuando se le adora a Él hay prosperidad, hay bendición. Allí envía Jehová su salvación, su vida eterna. Hay quienes, hay cristianos que han cambiado la fe por un idealismo político. Inclusive le llaman teología y creen que van a liberar a nuestros países con un método político, pero ya eso es historia, eso es obsoleto. Ustedes saben que toda ideología ha fracasado. Hay una ideología que ustedes saben que cayó, fue adoptada por naciones y cayó. Ya no lo quiere nadie. Ni. Eso es historia ya. Eso es historia. Ningún idealismo va a sacar a los pueblos de la pobreza, de la miseria. Solamente el evangelio trae prosperidad. Donde quiera que se le sirve a Dios. Miren, perdónenme, miren a Israel. Díganme ustedes. Miren, Israel es un país pequeño. Los judíos es el mundo, es un país en el mundo. Miren que los judíos son ricos. Porque los judíos no practican idolatría, adoran al Dios verdadero. Hay un pacto, hay una promesa. Son los que tienen el dinero de las naciones, la industria, prosperan, son bendecidos. Si usted quiere saber si Dios es real, vea la historia de Israel, un pueblo que se ausentó de su tierra por más de 19 siglos y volvió, duró siglos sin hablar su idioma y se le preservó porque Dios le dijo, aunque si te voy a llevar a los confines de la tierra, si eres idólatra, si tú sirves a otro Dios, pero si de allí tú me reconoces, yo te traigo de nuevo y te voy a bendecir. Yo te puedo mostrar la realidad de la historia, no filosofía, no cuento, la verdad de la historia. Si tú quieres saber que hay un Dios y no tienes que ir a un laboratorio para demostrarlo, míralo en una nación llamada Israel. Israel no está supuesto a existir como nación ya. Fue esparcida por la nación por 19 siglos. Ninguna nación ha salido de su territorio 19 siglos y ha regresado. Y ha preservado su idioma. Y ahora es la nación más rica del mundo. Si lo vamos a hacer per cápita, por persona, es la nación más rica del mundo. ¿Por qué? Porque adoran un solo Dios verdadero. Vamos a querer a Dios. Mira, atrévete, yo te reto. Si tú no lo crees, créelo. Pídele a Dios que te lo revele y tú verás. Mis amados, con todo mi corazón, guiado por el Espíritu, atrévete a estas palabras. Nunca cuando comencé a hablar pensaba que te iba a decir esto, pero te lo digo con todo mi corazón, porque Dios quiere salvar a las naciones. Dios no quiere la pobreza de los pueblos, no, Dios quiere la riqueza. Dios quiere vaciar el cielo para las naciones, pero así no puede ser, porque solamente cuando se adora su nombre viene la luz, la justicia, la verdad, el entendimiento, el amor, la comprensión, lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo digno de alabanza, viene cuando se adora a Dios. adoremos a Dios, creamos a la palabra. Que Dios te bendiga. Si tú quieres comunicarte con nosotros, llámanos a este número telefónico. Es el área 718-863-4440. 718-863-4440. Estamos ahí para servirte. Quiero decirte que nosotros también tenemos una programación en esta misma emisora todos los días de 5 a 6 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga. Ojalá que esta palabra te haya bendecido. Nuestro interés es que la luz de Dios llegue a ti y que tú puedas ser libre y que tú adores a Dios como Dios se reveló en la palabra y como Él quiere ser adorado. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.